¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Entonces, ¿has sobrevivido al mobile?
Sí.
Porque eso es sobrevivir.
Bueno, yo de momento estoy bien, estoy sano. Tuve que esquivar ahí algunos... Porque, ¿sabes una cosa? Ahí dan como unos pins de Android en cada stand donde hay cosas de Android. Y claro, la gente dice, ¡ay, toma, los pines de este stand! Y yo, no, es que esto no... Claro. Y claro, se queda mirando como en plan, pero como que no. O sea, sí, la gente viene buscando los pins.
Es gratis, está tonto.
Es gratis, de hecho me decían, it's free. Y digo, no, pero da igual, si es que no trabajo yo esto.
Es cierto, el año que estuve yo contigo, hacían la ruta de los pins, que los ibas coleccionando en los distintos sitios.
Es chulo, hay como un álbum y te haces los pins y te vienen como unas pegatinitas también, que es la cara del Android este, de muchos colores y tal. Creo que cogí uno para Amparo Babiloni, que este año no ha podido, ¿no? La compañera de directora de Sataka Android y nuestra compi en Sataka, y no pudo ir y le recogí uno, pero vamos, yo creo que todos los que estuvimos ahí le recogimos un montón de cosas, así que tremendo, sí.
Yo los tuve, los traje y mis hijas ya hicieron que desapareciese en el agujero negro que es sus habitaciones y tal, y no sé exactamente dónde está nadie.
Lógicamente.
En fin, que hablaremos evidentemente del mobile y de su experiencia, sí, de Pedro. Yo creo que todos habréis leído, y si no, muy mal hecho, que hay que leer a Pedro en Apple Esfera todas las semanas sus artículos del domingo, y este especialmente dedicado al mobile llamado Supervivientes de la Ciencia Ficción, que comentaremos en el tema de la semana, pero antes de eso tenemos un montón de cosas.
Sí.
Empezando pues con la moda, porque al final todo el mundo quiere inteligencia artificial,
sí,
todo el mundo quiere IA, y cómo no, Apple no iba a ser menos, Pedro, y parece que en algo están trabajando, cosa que por otro lado, es decir, esta es la apuesta segura, es decir,
claro,
esto es más sencillo que aportar los Oscar, que estaban trabajando en algo de inteligencia artificial, lo sabíamos todos.
Sí, lo que pasa es que es un poco confuso porque Apple hizo un evento, si recordáis, a principio de mes en el Apple Park, hablando sobre inteligencia artificial, sobre hacia dónde iban sus proyectos de inteligencia artificial y demás, y ahora se están hablando de que están creando como su propio chat GPT. Yo creo que es algo que internamente ya están desarrollando. No puede ser que Apple empiece ahora a hacer esto, porque sí que irían entonces muy por detrás de la competencia, incluso aunque le hayan pillado a contrapié, como pillaron a Google. Hay algo tienen que tener avanzado, yo creo que tendría que ser. Yo ayer estaba con mis conversaciones locas con Siri, pidiéndole que apagara la lámpara del salón, y ella me decía pues que no hay ninguna lámpara en el salón, y yo, a ver, por favor. Y yo pensaba, anda, pues estaría muy bien que un ChatGPT integrado con Siri, que tuviera esta capacidad de interacción, de saber el contexto, de apagar la lámpara del salón y también la de la mesita, y que sepa que es la mesita del salón y que tiene que apagar una luz y no quiera apagarme el Apple TV o cosas así, pues estaría muy bien, y yo creo que va a ir un poco por aquí. Yo creo que, lo comentamos en otro episodio también, pero yo creo que esto está más enfocado a que quizás se presente en la conferencia de desarrolladores, porque tiene muchas cosas entrelazadas con el mundo del tema gafas y cómo crear cosas con inteligencia artificial, y puede ir por ahí el tema, creo yo.
Yo estoy ahí contigo y quería preguntarte precisamente cuándo tenemos el anuncio de la conferencia, sí, de desarrolladores, y si ya damos por descartada lo que hasta hace un mes aproximadamente era seguro, que tendríamos una presentación en marzo, y que conforme ha pasado el tiempo, sí, cada vez se está desvaneciendo más esa posibilidad, ¿no?
Sí, se esperaba incluso para abril, a ver si este año podría ser en abril. Marzo es un mes importante para Apple, aunque no lo parezca, porque marca un poco como el punto de pivotaje de la compañía del año. Aquí es donde se lanzan los anuncios de las de los sistemas operativos intermedios que tienen grandes cambios, como pueden ser pues el iOS 16.4, las nuevas versiones, todo lo que tiene un poco conexión con lo que está por venir de cara a la conferencia de desarrolladores, ¿no? Este año yo creo que sí que es posible que veamos alguna sorpresa. Se rumorea mucho con este MacBook Air de 15 pulgadas, se rumorea mucho con que saquen a lo mejor, pues no sé, alguna cosa parecida, ¿no? Yo un iPhone SE no se rumorea mucho, no hay mucho rumor sobre esto, pero tampoco podía ser descartable. Pero Keynote, desde luego que no. Yo creo que Apple este año quiere centrar todas sus fuerzas, sobre todo fuerzas de marketing, de organización, en lo que va a ser la conferencia de desarrolladores, que posiblemente sea, si sale todo lo que estamos pensando, pues una de las más potentes de la historia de la compañía, ¿no? Así que tendría que estar aquí. ¿Cuándo se tiene que anunciar la conferencia de desarrolladores? Normalmente se anuncia final de marzo, principios de abril. Porque recordad que no solo es el anuncio de cuándo va a ser la semana de la conferencia de desarrolladores, que no solo, o sea, aquí no se anuncia la Keynote, se anuncia lo que es la conferencia en global, ¿no? Que son 3 y 4 días que se hace así. ¿Por qué se anuncia con tanta antelación? Pues porque la gente tiene que reservar los vuelos, tiene que apuntarse, porque esto no hay entradas para todos, y las entradas se sortean entre toda la gente que la paga. Es decir, tú si quieres ir como desarrollador, tienes que estar dado de alta como desarrollador en Apple Developer, y aparte, de pago por supuesto, y aparte pagar la entrada, que son $1,500, si no recuerdo mal la última vez, para poder tener acceso a todo lo que te ofrecen allí. Que puede parecer, qué locura, pero ¿cómo se pasa? Bueno, pues mirad las entradas del mobile y luego me lo decís, que son casi más caras que estas, ¿no? Entonces, yo creo que se anunciará a principios de abril, como muy tarde, deberíamos ya tener la fecha y el indicio de por dónde van a ir los tiros. Y será muy importante ver no solo el anuncio de la conferencia, sino también cómo la anuncian. Porque yo creo que este es el año donde más vamos a buscar secretos escondidos, a ver si hacen referencia a las gafas o la realidad ampliada o lo que sea, ¿no?
Totalmente. Y al final es lo que dice Pedro, tenemos el sorteo, esa es la fecha, pero la gente quiere reservar el vuelo anticipadamente, quiere reservar sobre todo los hoteles, que al final, pues eso, es que hay las limitaciones que hay y tenemos que tenerla. Pedro, una de las cosas, hablabas tú precisamente de la beta, que tenemos ya la última versión, la segunda beta que ha salido del último, de lo que parece que será la última evolución de los sistemas operativos. Se espera para abril también que salga definitivamente. Una de las mayores incorporaciones es esa incorporación, valga la redundancia, inmediata de Mastodon dentro del sistema operativo, y por otro lado, de repente Elon dice que sigue siendo muy amigo de Twitter en esta, bueno, evolución que hemos sido tuyo en tiempo real desde principios de años, de por dónde va Twitter. Hoy además, cuando estamos grabando esto, se anunciaba que Meta estaba preparando un Twitter, porque al final tienen un párrafo para decir que queremos hacer un Twitter, queremos hacer realmente un Mastodon Twitter, abierto.
Bien. Twitter, pero bien.
Blue Sky, que es la nueva cosa del co-creador de Twitter, también está ahora en beta privada, pero la aplicación la podéis encontrar ya en la App Store, se puede descargar, lo que pasa es que necesitáis invitación para poder entrar, y es un nuevo campo de juego, desde luego, que se nos ha abierto en cuestión de nada, de meses.
Lo raro es que haya tardado tanto, ¿no? Porque aquí la oportunidad, en cuanto él entró y empezó a liarlo, es grande. A mí me recuerda esto de que Elon Musk sacando pecho de Apple, la peli esa de Spider-Man, donde Spider-Man, que es el famoso, ¿no?, el molón tal, le pide un favor al típico bully de clase, y el bully de clase, para ayudarlo, dice, vale, pero si le dices a la gente que eres mi amigo, ¿no? Aquí es un poco lo que está haciendo Elon, ¿no? Oye, Apple, voy a decir a la gente que eres mi amiga para que vean que molo, ¿no? Pero lo que pasa es que las acciones hablan más de que él, ¿no? Y al final todo lo que está haciendo, lo último fue la poca vergüenza que tuvo de en el hilo que pasó esta semana con unos de los con un empleado que estaba trabajando allí, que le dijo en Twitter a Elon, oye Elon, es que no sé si estoy en la empresa o no, porque no me han despedido, pero me habéis cortado el acceso a todo. Entonces Elon le dijo, pero tú qué hacías aquí, ¿no? ¿Qué te dedicabas? Y este empezó a decirle, pues, ¿me das permiso para decirlo sin que me demandes? ¿Puedo decirlo públicamente? Y otro dijo, sí, adelante. Vale, pues hago esto y esto tal. Y claro, el otro le replicó en plan, pero si eso no se hace en Twitter, o esto no se está haciendo, esto no sé qué, no sé cuántos, no tiene idea. Y además tiene una distrofia, el empleado tiene una distrofia, que va en silla de ruedas. Dice, y además me han dicho que tú decías que no podías trabajar y aquí estás escribiendo, que puedes escribir perfectamente tal. Bueno, pues al final resulta que este hombre es es un antiguo CEO de una empresa que compró Twitter por $100 millones y que el acuerdo que tenían con esta empresa era que le compraban la empresa y el pago de esos $100 millones se hacía bueno, se hacía por partes, ¿no? Excepto si a este hombre lo echaban a la calle, que le tendrían que pagar en la totalidad de los 100 millones de dólares. Entonces, cuando Mas le dijo, pues estás en la calle, entonces le dijo, sí, ¿me vas a pagar lo que me debes? Y de repente, al día siguiente, Elon Musk borró todo ese hilo de conversación y lo que le dijo es, mira, que me he equivocado. Es que me habían informado mal. Puedes volver a trabajar en Twitter, no hay ningún problema. O sea, es una falta de vergüenza y además que toda la gente le decía en Twitter que ya no solo los 100 millones de dólares, es que puede sacar hasta más pasta porque públicamente lo estaba humillando, riéndose de él por la discapacidad que tenía. O sea, es terrible. Es que cada día es peor este hombre. O sea, es horrible, horrible, horrible en todos los sentidos.
Es una espiral. Eso yo recuerdo siempre de los analistas políticos, decían en España que todos los partidos, y yo de lo que recuerdo, ¿no?, de los últimos 25 años que seré consciente de esto, de hay un momento en que pones en activo la máquina de perder votos y cada cosa que haces es peor y cada cosa la lías. Y lo tuvo el PSOE de González, lo tuvo el PP del final de los de Aznar, lo tuvo el PSOE del Zapatero, lo tuvo Rajoy en su momento. Y cuando pones eso, es una espiral en la que salgas por donde salgas, sale fatal. Y eso es el tuit de hoy, es decir, de convertirse en la esperanza, leche, y nuestros oyentes lo saben, porque en su momento cuando hablamos de decir, bueno, vamos a ver, vamos a darle tiempo, a decir, es que es, ya no lo hazme reír, sino está en ese punto que Bill Simmons comentaba, que era el punto Mike Tyson, que es cualquier cosa que te dicen, te lo crees.
Sí.
Él hacía un artículo hace muy famoso hace mucho tiempo de Mike Tyson llegó un momento después de morderle la oreja a Evander Holyfield que decía, cualquier cosa, no sabemos si es real, pero te la podrías creer, a día de hoy, cualquier cosa que nos cuenten de Twitter y de Twitter y de Elon Musk, de inicio, no acabas de no creértela. Es imposible.
Y es que además no es que no lo creas, es que lo estás viendo en tiempo real en Twitter, directamente por los protagonistas. O sea, este hombre que se llama Holly no sé qué, que además cuando Elon le decía, pero si tú no has hecho nada, tú aquí no has trabajado en nada, además tú te estabas cobrando simplemente sin trabajar, la gente le respondía y le decía, perdona Elon, este hombre ha sido elegido persona del año en Islandia, trabaja en vive en Islandia. Es un emprendedor nato, es un currante como no hemos trabajado nunca con él. Te estás equivocando, ¿sabes? O sea, estaba yendo a liarla y el otro le decía, yo solo quiero que me digas si me has despedido o no. Solo por tomar acciones, quiero decir, si me has despedido, págame lo que me debes, no hay ningún problema, si estas cosas pasan, ¿no? Pero el día siguiente, bueno, la rectificación de Elon es que daba hasta pena de decir, es que ya, o sea, haga lo que haga. Pero bueno, eso fue hace dos días, pero es que ayer... le preguntaba a uno de sus managers, oye, dime las dos personas en las que más confíes, esta y esta, vale, pues estás despedido y pongo esas dos personas en tu cargo. O sea, cosas así, es que es escapa a mí, o sea, todos los que hemos trabajado para grandes empresas, escapa la capacidad de liderazgo, por mucha pasta que tengas. Es que no es cuestión de pastas, al final es cuestión de saber llevar una empresa y tener sentido común y saber que trabajas con personas. O sea, es horrible, no sé, no tengo palabras con lo de este hombre, me ha decepcionado muchísimo y yo era de los que creía en él porque pensaba, y de verdad creo que lo puede hacer. O sea, si hay que cambiarlo, él es el quien puede cambiarlo, lo que pasa es que lo está cambiando para mal. Pero bueno, pues ahí sigue, es terrible.
En fin, hablé de cosas más bonitas, más divertidas, como el nuevo iPhone que tengo a mi mujer diciendo, mira lo bonito que es, mira lo bonito que es. De dos a tres veces al día aproximadamente me enseña lo bonito que es el nuevo, pues ese refresco de media temporada que tenemos adicionalmente del iPhone 14 y el 14 Plus, no de los Pro, ojo, de los Pro sí que no tenemos color. Y la otra cosa son las nuevas, que también tenemos tradicionalmente en primavera, las nuevas correas, que hay dos que le tengo echado del ojo para el Apple Watch, que son muy, pero que muy bonitas.
Sí, sí. No, además, yo creo que este año Nikias Molina lo veía por Instagram y por Twitter, y el tío está encantadísimo porque es su color, ¿no? El color amarillo es el que él basa todos sus vídeos y demás, y está encantadísimo y además queda muy bien. Yo aquí destacaría un poco que este año Apple parece que cada año va probando con algo de la gama, ¿no? Por ejemplo, hace dos años el único iPhone que recibió un cambio de color fue el iPhone 12 mini, que cogió el color púrpura. El año pasado fueron los Pro y este año han sido los normales y los Plus los que han cambiado el color, ¿no? Parece como que estén probando a ver cuál les funciona mejor para en el futuro, porque no hay iPhone 14 Pro amarillo, ¿no? Que es un poco que... Ya, sé de gente que ha ido a la Apple Store a comprar un iPhone 14 Pro amarillo y cuando le han dado un Plus o tal, no, que quiero el otro. No, es que no hay otro, es que son estos amarillos. O sea, es un poco... Yo creo que están ahí probando, pero bueno, son bonitos, es un refresco, no es un nuevo modelo. La gente también hay muchas veces que dice, vaya innovación. A ver, innovación no. Le han cambiado el color porque cambia el color por primavera, igual que cambian los accesorios y el resto de gama. No es un móvil nuevo, simplemente es una nueva opción para quien quiera comprarlo. Y en persona, la verdad es que son bastante chulos. Si vais a alguna Apple Store y los veis, a partir de hoy, bueno, estamos grabando el día de que se pueden comprar ya, pues se pueden ver en tienda. Os van a gustar. Yo creo que va a estar chulo si os gusta el amarillo. Si no, pues tenéis los otros colores. Está muy bien.
Una noticia del nuevo Microsoft que nos tiene encantados a todos, sí. ¿Verdad? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Quién ha cambiado? Outlook, madre mía, yo todavía recuerdo cuando utilizaba en su momento Express y el Outlook Express.
Madre mía, Outlook Express.
Y luego, ay, tú te acordarás, ¿cómo se llamaba el Outlook antes de que llegase aquí? ¿Era Entourage?
Entourage, el Entourage de Mac, horrible. La palabra Entourage me trae, de verdad, me trae malas vibras. Era horrible. O sea, trabajar, y seguro que alguien de los que nos está escuchando trabajó con Entourage alguna vez, que era la versión del, no iba a decir del Outlook, que es la versión del cliente de correo de Microsoft en la suite que tenía para Mac, y era un completo desastre. Era feo, era lento. Hacía la mitad de las cosas que hacían los mensajería para Windows. Además estaban, el problema de esto es que Microsoft tenía dos equipos diferentes de desarrollo, uno para Windows y otro para Mac, pero no se hablaban entre ellos, o sea, cada uno sacaba su producto de la misma cosa. Entonces, claro, era un completo desastre hasta que se homogeneizaron hace, yo creo que unos 5 o 6 años, pues esto se ha llegado a buen término, pero es que ahora no tiene color. Y el Outlook nativo para Mac, hombre, quizá no sea nuestro preferido, pero es una muy buena opción, sobre todo si lo usas a nivel corporativo, pues es un lujazo tenerlo en el Mac, la verdad.
Y hablamos de él porque Microsoft, que hasta ahora lo tenía disponibles en dispositivos móviles, y es una aplicación muy muy, muy apañada, ¿sabes?
Sí.
Los oyentes habituales, mi problema eterno con Mail, que ahora más o menos mantenido con la nueva versión de Spark,
sí.
Con la que estoy encantado, lo dije hace un mes y sigo a día de hoy. Tengo un problema con las aplicaciones móviles, es que se cierran muchísimo. No sé si gestionan mal la memoria de la RAM, pero es cambiar de aplicación. Y pensaba que era en el móvil por la batería, pero el otro día estuve en la Apple Store de Madrid y aproveché para cambiar la batería y poner la nueva. Y no es eso, así que ya no sé si es la RAM o que tiene algún problema de refresco de RAM. Pero como os digo, la aplicación de Outlook en móvil siempre ha funcionado muy bien. En escritorio es lo que dice Pedro, es decir, es una cosa funcional, útil y a nivel profesional.
Sí.
Y la han puesto gratuita. Hasta ahora tenías que tener la suscripción clásica de Microsoft de 365 y a partir de hoy, ya a partir de esta semana, es gratuita para todos los usuarios.
Sí, y es buena noticia, la verdad. No está nada mal.
Hablando de otras cosas que son gratuitas para los suscriptores, en este caso de Apple Music, por fin, tenemos, y sí, el nombre ya es oficial, y yo ya la tengo preinstalada, mejor dicho, con la pre-reserva hecha, Apple Music Classic.
Sí, es una muy buena noticia, muy buena noticia. Una compañera de máster, además, que era aficionada a la música clásica, me contaba que hacía falta que la música clásica se descubriera, y yo creo que esto, para todos los que escribimos y nos dedicamos a concentrarnos en algún momento de trabajo, yo recomiendo mucho música clásica. O sea, dejaos de los estereotipos de es para más gente mayor o probadla alguna vez con unos buenos cascos o con los HomePod o con lo que sea, y os va a gustar. Y con Apple Music Classical vamos a tener alguna sorpresa a nivel de contenido y de cómo funciona. Además, hay que recordar que esto está incluido en el pago de Apple Music. Es decir, si ya tenéis Apple Music, vais a tener Apple Music Classical de forma completamente gratuita. Y desde aquí ya os digo que en Apple Esfera vamos a tener una sorpresa muy chula con Apple Music Classical. O sea, que estad muy atentos a Apple Esfera, que vamos a traeros alguna cosa chula, no simplemente presentar el servicio y más. O sea que veremos, ya os contaré.
Así me gusta, que
dejes un poco de hype.
Como tiene que ser, ahí, como tiene que ser. La aplicación, como os digo, ya la podéis reservar, que es yo creo que es el nombre técnico,
sí,
que tenemos para esto en la App Store, la podéis encontrar allí y se podrá descargar a partir del 28 de marzo.
Sí, que yo nunca había visto que se podían reservar aplicaciones.
Yo lo recuerdo para el Mario, ¿no?
Exacto, justo Mario.
Momento, ya no sé si alguna de Pokémon, algún juego, pero yo la única que recordaba cuando he visto esto fue la de Mario en su momento,
sí.
Totalmente. Y no abandonamos el mundo de la música porque Spotify tuvo su segundo stream on, su segundo grand keynote, de alguna forma, su segunda gran presentación, en la que presentó un millón de cosas. Yo no pude ver el vídeo en directo, pero quiero verlo, sobre todo por la parte de podcast, porque hay novedades importantísimas de cómo están haciendo las cosas. Yo, que además tengo todos los programas alejados en Megaphone, una de las dos plataformas, ya ha desaparecido Anchor, a partir de hoy ya se llama Spotify for Podcasters, han cambiado toda la interfaz que hay para podcasters, están haciendo mucha, pero evidentemente la gran noticia de cara al gran público, a los 200 millones de suscriptores, a los 350 de usuarios, es la TikTokización de al final todas las aplicaciones, incluido Spotify, porque todo el mundo está a, ¿qué es lo que está de moda? ¿TikTok? Pues queremos el TikTok.
Sí, sí. Y bueno, es un movimiento al final inteligente porque al final es una interfaz que la gente entiende y que sabe ya cómo funciona, no tienes que explicarle la interfaz. Y aquí está muy bien porque además esto salió en las noticias incluso de los telediarios, en las noticias de televisión tradicional, que me hacía mucha gracia porque decían, Spotify estrena una nueva interfaz y ha cambiado por completo su aplicación, y en el vídeo te ponían la interfaz de Spotify en un iPhone 4. Es decir, a ver, por favor. Pero bueno, son cosas que la verdad es que aquí se nota el trabajo que ha hecho Spotify en rehacer la aplicación, una aplicación que ya tenía muchas cosas. Yo creo que más que tener muchas cosas, tienes que saberlas ofrecer correctamente para que el usuario las pueda utilizar y no simplemente estar por estar. Spotify con esta reordenación yo creo que las ha puesto un poco más en orden y ha conseguido pues que sea más atractivo utilizarla, ¿no? Porque al final yo creo que el KPI básico de Spotify es que la gente esté en la plataforma viendo cosas o oyendo cosas, ¿no? Y eso, si TikTokizan lo que es la parte de, oye, pues los videos musicales o la música que te voy sacando, al final sabemos que la interfaz de TikTok engancha mucho porque estás constantemente en una rueda sin fin de ver cosas y ahí te pueden meter publicidad, ¿no? Que es lo que quiere al final Spotify que escuches, o que pues, si pagas, pues que estés directamente escuchando a los artistas que tiene ahí. O sea, que está muy bien pensado en esto. Es diametralmente opuesto a lo que ofrece Apple Music, no solo en interfaz, que Apple Music también le haría falta un retoque, ¿eh? Se ha quedado un poquito atrás. Sí. Pero hay algo que aquí sí que es cierto, y es que yo creo hace unos años había una guerra entre Spotify y Apple Music a ver quién sacaba el Apple Music la música hi-fi de alta definición, la música lossless, y eso realmente lo ha sacado Apple Music y Spotify no lo tiene aún. Por lo tanto, nosotros hemos sacado una noticia destacando que, oye, está muy bien el cambio de Spotify, pero sigue teniendo peor calidad. O sea, que Apple Music. Es decir, deberían poner también sus esfuerzos ahí, que es una cosa que no se ve tanto, pero si eres una plataforma de audio, pues igual sí que le interesa a la gente que quiera ir optar a esto, ¿no? Aunque quizás han entrado en competencia con Apple Music precisamente en el sentido de que sea más atractiva visualmente para captar otro público, que también podría ser.
Yo que hacía mucho tiempo que no utilizaba Apple Music a diario, uh-huh, y por una cosa que os comentaré después en las recomendaciones, ahora he vuelto a utilizarlo simultáneamente con Spotify, con los dos. Estoy contigo de que yo creo que en el próximo sistema operativo tenemos una revolución. No sé cómo de grande, pero creo que va tocando ya hacer un replanteamiento, porque al final es lo que compraron en Beats, un poquito corregido, pero no mucho más. Y yo la aplicación de Beats sigo creyendo que es la mejor que he tenido. O sea, sí. Yo recuerdo tener la suscripción americana antes de que la comprase Apple y me encantó y me gustó muchísimo, muchísimo. Y la parte de Spotify, un vídeo chulísimo de cómo ha evolucionado la interfaz en los últimos 15 años desde que se crea Spotify, que para todos los que nos gusta, porque además veis todo con el sistema, claro, los primeras claro. En las aplicaciones para el Mac, es las primeras que veces que ves muy inspirada en iTunes, es una verdadera pasada y son apenas un minuto y medio, que yo creo que además lo tiene independiente. Sí. Y luego, todos los oyentes que estén, ya por un lado, los que seáis artistas, la cantidad de cosas que van a ofrecer artistas que ya no tengan que depender del sello editorial para poder elegir, que hasta ahora siempre eran los sellos discográficos los que elegían los lanzamientos y todo demás, y ahora lo van a dejar a cualquier artista. Tú subes tus canciones. Yo tengo un grupo, por ejemplo, de tres alumnas mías del año pasado de primero, que montó un grupito que posiblemente actúe en el Festival de Series y que han subido su música a Spotify, que hace unos años era absolutamente imposible.
Qué bueno.
Sin estar en un sello discográfico ni cosas similares. Y hay muchísimas herramientas, y luego, sobre todo para nuestros oyentes que sean podcasters, echarle un ojo. Porque ya Pedro y yo lo llevamos diciendo en público y en privado cada vez que nos vemos, de todo el vector de crecimiento, hasta que veíamos que hace YouTube, que es el siguiente grande en entrar en los últimos años, son ellos. Es todo lo que llega a estar llegando a Spotify, todos los oyentes nuevos, tanto de Una Cosa Más como de todo lo que hacemos nosotros en Apple en Fuera de Series. Y Pedro puede decir lo que está ocurriendo con los programas de Apple Esfera. Está viniendo por la parte de Spotify y además es una temática que lo normal es que nos viesen de Apple y que nos pudiesen o en Apple Podcast o en Overcast o en cualquiera de las aplicaciones múltiples y tan maravillosas que tenemos en nuestro ecosistema. Pero es que vienen de allí. Es que realmente están haciendo una labor en podcast que no la ha hecho nadie, que le han tomado el testigo que Apple nunca quiso coger, especialmente por el hosting. Y tiene la estrategia muy clara. Y ve el vídeo, yo tengo que sacar como sea un rato este fin de semana para ver el vídeo. Lo tiene muy deslavazado y muy complicado en la página web todos los enlaces. Pero lo que te digo, la semana he leído de locura. Lo pude ver a trocitos y tengo muchas ganas de verlo porque creo que vale mucho la pena todo lo que estos tíos están haciendo.
Sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta y hay que ver hacia dónde va esto porque yo creo que va a revolucionar incluso las aplicaciones de música que tradicionalmente eran como muy, muy estáticas, ¿no? Eran prácticamente lo que teníamos en un iPod, de reproducir y poco más, ¿no? Van a tener que cambiar la interfaz y no está mal que lo cambien. También está bien lo que hace Spotify de agitar un poco el avispero, a ver si se cambian cosas.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Rumores, rumores, porque va siendo época y iMac. Que lo tenemos olvidado, que hace casi 3 años.
¿Prepara la pasta?
Sí, no. Aquí está el pobre monitor aquí diciéndome, pero a mí me seguirás utilizando, ¿no? A ver si me dejan ponerme a mí también. Sí, yo, este tiene que caer.
Sí.
¿Tendremos el Mac nuevo o qué?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final llevamos ya 2 años sin renovar el iMac. Apple está pensando aquí qué tiene que hacer. Yo creo que están esperando a la fabricación de 3 nanómetros, porque eso da mucha más eficiencia y da muchas más posibilidades a la hora de un ordenador de como el iMac, ¿no? Que tiene que ofrecer no solo una buena potencia, sino también pues un tamaño contenido, muchas cosas, ¿no? Y tiene mucho sentido que hagan esto con los M3. Por lo tanto, si este año, a final de año, presentan los M3, yo creo que tiene toda la pinta de que se saldrá a final de año. Así que hay mucha gente esperando los iMac. A mí mucha gente me contacta por Insta diciéndome, oye, ¿cuándo sale el iMac? Que me quiero comprar uno. De todas formas, también os digo una cosa. Los iMac M1, a no ser que hagáis vídeos complejos, porque incluso los M1 pueden hacer vídeos 4K y demás. Un iMac M1 ahora mismo para navegar por internet, un ordenador para tener en casa de trabajo diario, sigue siendo perfectamente factible, ¿eh? O sea, no es descabellado y seguramente que está con buen precio, más de lo que faltaba. Pero bueno, yo creo que hay que esperar al nuevo. Y yo sigo convencido de que saldrá un modelo con más pulgadas. Es que 24 pulgadas en un iMac me parece que está un poco obsoleto para esto. Pero bueno.
Sí, yo creo que si ya damos por muerto el iMac Pro, que todo apunta desde luego que es un y se acabó y que no vamos a tenerlo, al menos uno con un monitor más grande, porque lo han tenido tradicionalmente, sí. Es que no es solamente el iMac Pro, es que anteriormente lo hemos tenido y lo hemos podido ver y yo creo que eso desde luego te enterará. Yo, la otra que tenemos evidentemente es desde el iPhone 15 Pro, sí. Que todo lo que me digan me parece bien, porque desde el color ya me tienen conquistado, así que dime más cosas del iPhone 15 Pro que justifique o me autojustifique la pasta que voy a gastar en septiembre, Pedro.
Bueno, el iPhone 15 Pro, lo que estamos viendo con los rumores de estas últimas semanas es que van muy de la mano de lo que podemos esperar incluso del tema gafas en la conferencia de desarrolladores. Y este rumor que estabas comentando tú es precisamente un cambio en el sensor LiDAR de más profundidad, más resolución y nuevos usos, que tiene todo el sentido porque posiblemente sea este mismo sensor que lleven las gafas que está a punto de presentar Apple. Aquí en este sentido, en el iPhone, ¿para qué puede ayudar? Bueno, más allá de las aplicaciones de realidad aumentada, que para los desarrolladores les vendría bien tenerlo ya en el iPhone, porque podrían empezar a preparar aplicaciones para las Apple Glasses si tienen el mismo sensor avanzado que ya tienen las gafas. Fijaos cómo todo empieza a cuadrar. Las fotos en modo nocturno, el enfoque automático, todo esto sirve, se puede utilizar el LiDAR avanzado para pues enfocar mucho mejor, para hacer la medición de profundidad o de colorímetro, de colorimetría mucho más fácil con estos sensores, con lo que tiene pinta de que la gran revolución del iPhone 15 Pro, sobre todo, van a estar en las cámaras en todos los sentidos, no solo en las lentes o en este futuro modo telescópico que también se decía en algún rumor, sino también en esto que se pueden salar, podemos ver estos sensores acompañados a la nueva potencia de los sistemas operativos, de los chips Apple Silicon que lleven, pues pueden dar lugar, bueno, un cambio terrible, porque yo creo que es tecnología que están explorando o han explorado en la Reality Pro, que son las gafas estas de Apple. Uh-huh. Tiene todo el sentido.
Muy a favor, Pedro, muy a favor. porque desde el color me he conquistado, así que me dé más cosas. Yo ponmelo todo en el Pro y dime cuánto cuesta y aquí tienes la tarjeta y ya está. No hay
pues, o sea, en la sección de rumores, que tenemos dos noticias, en las dos te vas a gastar la pasta. ¿Te has dado cuenta?
Ya, esto. Pero yo desde que te conozco, esto es mi signo.
Sí, ¿no?
Esto es mi día a día. Esto es cómo funciona Pedro, sí, gastar pasta. Sí, y sí, últimamente sí. Juan Francisco Bellón, pero igual, Play 5, Carlos, que tienes que comprarte la Play, que tienes que jugar desde las sofás. No puede ser que acabe la serie y todavía no has jugado. Esto no puede ser. La segunda temporada tendrás que jugar antes al juego. Y mira este nuevo que ha salido.
Sí.
Y además ahora que me he hecho un medio aquí cosa para las crías, para una tele que tenía perdida, que compré para la primera edición de Series Nostrum y la tengo ahora con la Switch, y tengo el hueco justo para Play 5 y el mando, tío.
Me he dejado ya
la bandejita que tengo, está justo para ponerla ahí. Tengo la Xbox abajo, que tendría que ver si lo subo, qué es lo que hago, pero sí.
Yo la Play 5 la recomiendo mucho. Yo la compré en diciembre de 2020, además con una suerte increíble porque estaban súper agotadísimas. Y la verdad es que estoy jugando bastante, ¿eh? Y sobre todo The Last of Us en Play 5 es una completa pasada. The Last of Us 2 es una súper pasada, pero además es que para disfrutar, o sea, disfrutas, The Last of Us, la serie, es un fenómeno. Yo diría en global, pero si has jugado al juego, yo el otro día estaba viendo el episodio de esta semana, se me ponían los pelos de punta, porque en el juego es que te amplía cosas que en el juego no ves y además te hace querer jugar otra vez al juego. O sea, yo he vuelto a jugar a Left Behind, que es el DLC de The Last of Us, que está basado en el episodio 7 de la serie, y es una forma de vivir el arte a través de la serie y del juego combinados, que es una cosa que yo no había visto nunca antes. Por ejemplo, yo ya tengo Sky Showtime, que salió ahora a final del mes, que dijimos que íbamos a entrar y tal. A mí, por ejemplo, Halo, a mí no me gusta, que es el videojuego de Microsoft, es tan famoso. La serie la estoy viendo, pero la estoy viendo como quien ve una serie normal. Yo no sé si alguien al que le haya gustado el juego siente lo mismo que yo siento por The Last of Us, ¿no? Que quizás es porque The Last of Us además tiene una historia que es muy cinematográfica, pero no veo que pase lo mismo con The Last of Us que con otras series. Y me gustaría que el futuro de los videojuegos convertidos en series pasara por lo mismo. O sea, debería
ha
ser
sido
así.
Un punto y aparte. O sea, igual que teníamos las adaptaciones literarias, ya estaba, y las adaptaciones de cómic, pues hemos tenido mucho a lo largo de los tiempos. Sí. The Boys, yo creo que ha permitido también el tener un cómic más gamberro que no teníamos antes, porque Preacher, por ejemplo, no llegó a acabar de funcionar nunca especialmente bien. Sandman sí, pero no, pero The Boys ha sido, bueno, uno de los grandes éxitos de Prime Video, indudablemente. Yo creo que The Last of Us es la que ha marcado el camino. Es cierto que es un juego muy especial.
Sí.
Es cierto que tienes a Craig Mazin, es cierto que tienes a Druckmann en la producción ejecutiva, pero es que igual así es como tienes que hacerlo.
Sí.
Es que igual no todos puedes adaptarlos y no vas a tener pues el presupuesto de HBO y los personajes que tienes aquí y los intérpretes.
Sí.
Pero desde luego sí que ha marcado el camino, y por otro lado, la que le ha marcado el camino es a Sony. Había unas declaraciones del que va a ser el nuevo jefe, que actualmente es el jefe financiero y va a ser el nuevo presidente de Sony, en el que dicen, Sony es la única de las grandes productoras de Hollywood a día de hoy que no tiene una plataforma. Y lo que hace cuatro días se había, o lo hace cuatro años o tres años, se había como un inconveniente de es que no tienes un sitio donde llevar tus series, ahora es justo lo contrario. Las plataformas siguen palmando pasta por todos los lados, excepto los canales gratuitos con anuncios, todas pierden centenares de miles, cuando no miles de millones de dólares al trimestre, y Sony se encuentra en la posición privilegiada de tener todos los personajes de Spider-Man para explotarlos como quieras, hablando precisamente de la Play 5, y lo otro que tengo una gana loca de jugar es el juego de Spider-Man, las partes de sus juegos que tienen todos los estudios que pueden explotar y vender al mejor postor, y eso es ahora algo que se busca muchísimo en Hollywood, porque el resto de la gente no lo tiene.
Sí. Y además que podrían hacer multiverso de juegos, ¿no? De series basadas en juegos. No todos, como dices, pero yo, por ejemplo, God of War, veo que también es fácilmente adaptable. Es decir, no es tan cinematográfico como The Last of Us y habría que hacer cambios, pero podría ser. Y yo creo que una oportunidad perdida que también les ha servido, yo creo que para marcar el rumbo, es el completo y absoluto desastre con Uncharted, que es para matarlos. Una película que podría ser un completo legado de la serie de Indiana Jones, lo han convertido en un producto fabricado y mercantilizado con un protagonista que no tiene nada que ver con el videojuego y que te saca completamente de la escena, con cuatro escenas del videojuego inconexas entre sí, un argumento para olvidar, o sea, un desastre absoluto que dice, bueno, pues a lo mejor, como tú dices, hay que hacer las cosas como se hacen en The Last of Us. Es más caro, pero están los que tienen que estar. Y desde el principio, y al final es así, se nota, es que los jugadores lo agradecemos.
Yo te digo que a día de hoy Uncharted no lo harían como lo habrían hecho.
Seguro,
después del
seguro.
De las sofas, y teniendo a Druckmann, es el que, y además con el cambio que le dio a la franquicia a Druckmann cuando entra dentro de ella, o sea, y cambia totalmente la filosofía de los últimos juegos, eso no sería de hoy, y yo no descartaría que tengamos una serie de Uncharted cuando termine de las sofas. O sea, yo no creo que vaya a hacer nada a Druckmann hasta que tengamos, veremos si son tres, son cuatro, si tenemos luego un universo expandido, qué ocurre con ello, pero yo creo que Uncharted, coincido contigo, tienes la base de jugadores, tienes la historia y tienes absolutamente todo eso, vas a tenerlo segurísimo.
Tal cual, totalmente. Pues sí, bueno, vamos a empezar con Mito Rincón porque tenemos muchas cosas de las que hablar hoy y la verdad es que muchas y muy interesantes. La primera de ellas es que Severance ha empezado a ganar premios y Ted Lasso ha entrado como un cohete con la tercera temporada en Londres y ha estado Tim Cook ahí, toda la gente con los actores y se va a convertir en una fiesta. Y además de Ted Lasso, pues yo también quiero que me cuentes cosis. O sea, de Severance primero. Severance, ¿qué pasa con Severance? Vamos a empezar.
Pues se llevó dos premios del sindicato de guionistas. Cuando estamos grabando esto el viernes, sabéis que la madrugada del domingo al lunes en España son los Oscars. Todos los gremios que faltaban por dar premios los han dado durante esta semana. Los dieron los, quizá los más importantes fueron los Spirit Awards, que empezaron siendo unos premios de cine independiente, pero ahora dan tanto cine como series. Y sobre todo el sindicato de guionistas, que está en pie de guerra, del que hablaremos en Fuera de Series en los próximos tiempos, a ver qué ocurre con ese acuerdo. Fue la gran ganadora en series. En cine, evidentemente, lo fue Toda la vez en todas partes, que es la que suena como clara favorita a día de hoy para llevarse el Oscar el próximo domingo, pero se llevó dos premios, los dos que se podía llevar por serie, por un lado la mejor serie de drama, batiendo a otras grandísimas que había nominadas, y luego mejor nueva serie, que es una serie, una categoría adicional en la que combinan tanto drama como comedia. Y luego, por otro lado, lo que tuvimos es un premio episódico, porque no solamente se dan premios a la serie completa, sino episodios para uno de los de las series para niños que tiene y familiares que tiene Apple, de las que solemos hablar menos, pero yo siempre intento sacar a colación porque tiene verdaderas maravillas tanto en película como serie ahí, que fue un episodio llamado Prison of Pele o Place, o sea, Prison o Palacio, de Love by Ella, que es una serie que ya tenéis disponible en la plataforma y que está muy muy bien. Y lo de Tim Cook, pues eso, que fue para allá, se hizo las fotos con todo el mundo alrededor de Tim Cook. Vale mucho la pena verla porque no deja de ser el jefe y deja de ser el que paga la factura, especialmente esta tercera temporada en la que nunca nos enteramos, salvo que haya un juicio por en medio y nos enteremos, pero ya te digo yo que se ha disparado una barbaridad de la tercera y todavía no sabemos a día de hoy.
¿Por qué? ¿Por qué se ha disparado?
Porque se fue Bill Lawrence, que había sido el co-creador de la serie junto a Jason Sudeikis y el showrunner de las dos primeras, se fue a hacer Terapia sin filtro, que por cierto acaba de ser renovada por una segunda temporada, y se quedó solamente al mando Sudeikis. Sudeikis, según apuntan los rumores y varios de estos artículos que suelen publicar el Hollywood Reporter de los insiders que cuentan las cosas, decidió la noche a la mañana tirar la mitad de los guiones a la basura. Una mañana se levantó decidiendo que quería hacer un episodio en Holanda y que de repente hubo que contratar para llevar a ciento y pico personas desde Londres, donde estaba rodando, a Holanda para rodar allí. Veremos en la pantalla cuando sea ese episodio. Y claro, el asunto es que yo creo que Apple lo único que le dijo es: me parece todo muy bien, vamos a pagar, porque al final nos has dado y nos has colocado lo que CODA ha sido para el cine, tú lo has sido desde luego para las series, pero eso sí o sí tienes que estrenarnos antes de la ventana de los Emmy, que compitas este año para llevarte el tercer premio Emmy, porque al final lo ha ganado las dos veces que se ha podido presentar, igual que Succession, que lo ha ganado las tres veces que se ha podido presentar, no consecutivas, porque con la pandemia por en medio hubo un año que no pudo tenerlo, ¿no? Y eso es la única requisito. Yo creo que por todo lo que he leído yo, y es cierto que quizás se ha ahorrado por la parte de los protocolos COVID, porque viendo las facturas de los protocolos COVID habían subido entre un 30 o un 50% los precios, dependiendo de lo grande que era la producción. Pero por aquí, cuando se ha quedado Sudeikis con ella, es esta. Y tenemos tercera y no sabemos su última temporada. No acaban de soltar la prenda, no acaban de decir si lo que van a tener es una continuación por otro lado. Hablan mucho de que esto es lo que querían contar de la historia actual, y a día de hoy no está. Yo creo que esperarán a terminar la serie, si no han dicho nada ya a día de hoy, para confirmar si esta es la tercera, si esta es la última o no es la última todavía.
Bueno, también luego esperaremos si hay spin-off, si hay cambios, si hay una precuela, porque al final todo lo que pasa antes de que Ted Lasso se va a UK, que todo lo que pasa en Estados Unidos, eso no lo sabemos. O sea, bueno, sabemos porque lo ha contado en algún episodio, pero toda la historia de la ida, de lo que le pasa, de esas aventuras, no la sabemos, y también puede dar lugar a una serie previa. O sea que, bueno, yo creo que está bien. Creo que a todos les interesa decir que la serie va a acabar aquí, que ya no van a ver más, porque eso aumenta el interés en oye, voy a verla y porque es la última temporada, tengo que verla. Y después, pues siempre pueden pasar cosas así, porque al final, si le, ya no solo por el dinero, yo creo que si te proponen una buena historia nueva, pues incluso a la gente que decía que ya no hacía falta alargar esta historia más, pues igual sí que es bueno contar una nueva, ¿no? O un nuevo punto de partida que aclara más cosas. O sea, que está guay. Yo creo que disfrutemos ahora de la tercera temporada. Bueno, no sé, ¿nos cuentas algo ahora o nos cuentas algo después?
Cuando quiera, yo te cuento lo que quieras.
Pues venga, Ted Lasso, tercera temporada, que hoy se levanta pues, el embargo, chicos.
Por eso podemos hablar, claro. Se estrena el miércoles.
Ya has visto las tres primeras, ¿no?
Yo he visto los tres primeros, vale. los tres que se estrenan el próximo miércoles. Haremos un Razones para Ver seguro que estrenaremos el mismo miércoles cuando se estrena la serie en Apple TV Plus en Fuera de Series. Y cosa importante, como os decía, no se estrena el viernes, que era donde siempre había estrenado Apple, quitando cosas muy puntuales de Críos y Familiares, sino el miércoles. Y no solo esta, sino que hay ya dos o tres anuncios de series posteriores que se van a estrenar los miércoles, que era el día tradicional de Disney. Cuando estrena todas las series de Marvel y todas las series de Mandalorian, estrena los miércoles. Así que yo creo que quieren enfrentarse directamente contra ellos y tener otro lugar más para tenerlo. Los domingos en Estados Unidos ya sabemos que es el día de HBO, los viernes era el día de todo el mundo, cada uno ha empezado a jugar con los jueves y los martes a ver qué hacía. HBO empezó a ocupar los lunes, por ejemplo, allí se emite actualmente Perry Mason, se emite los lunes, se han tenido Hacks, por ejemplo, se emitía también los lunes. Y Apple, que ha decidido estrenarla el miércoles, que fue una de las grandes sorpresas. Es Ted Lasso, es la vuelta de Ted Lasso. A mí me ha gustado muchísimo, pero estoy totalmente dentro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla el resto de la temporada. Nos encontramos con, y aquí spoilers para la segunda temporada mínimos, porque al final la serie, mucho más de lo que ocurre, es la relación entre los personajes. Un Richmond que ha vuelto otra vez a la primera liga, a la Premier Liga ¿sí? inglesa, y que es, de alguna forma, el claro favorito para el descenso desde el principio.
Hostia.
De todos los medios.
Está en la cuerda floja.
Y ahí
siempre.
Hay esa presión de que todas las apuestas y de la casa de apuestas, de que todos los críticos, de que todos los comentaristas dicen que el firme candidato son ellos, y luego evidentemente después de esa separación que tuvimos del asistente elevado por Ted Lasso, que ahora se ha incorporado al equipo del fundador o del dueño inicial de Richmond, después de separarse, tenemos esa dualidad del enfrentamiento con los Tottenham Hotspur, que es el que va a entrenar actualmente Nate. A mí me ha gustado muchísimo y es que es una serie que veo con la sonrisa en la boca, Pedro. Me ocurre con cuatro o cinco series. Podrá tener momentos mejores, peores. Podremos hablar de si la primera, por el fenómeno, pudo ser mejor temporada que la segunda o cuando acabamos de ver esta tercera. Pero es una serie que me meto y tengo el lugar feliz. Y sí. Yo eso a día de hoy lo valoro muchísimo. El saber que voy a tener media hora de felicidad, con mejores o con peores, con mis personajes favoritos o con otros, pero media hora con una sonrisa perenne en la boca. Porque quiero volver a ese universo y quiero volver a ver a mis amigos.
Es que además salió en un momento perfecto, porque yo recuerdo que salió cuando estábamos todavía con los efectos de la pandemia. Había mucho, iba a decir mucho negacionismo que también, pero había muy poco optimismo, ¿no? Yo creo que fue un refresco porque la gente pensaba, yo incluido también cuando se lanzó, que hablaba de que era una serie de fútbol para futboleros y es todo lo contrario. Es una serie optimista para los que lo son y no lo son a la vez, ¿no? Porque te da esa alegría, como dices tú, este ratito tranquilo de ver. Y yo creo que esta tercera temporada pues puede ser un buen colofón con lo que nos has contado. Además, se pone emocionante desde el principio con lo que lo veremos. Pero bueno, hay más proyectos, ¿no?
Te cuento muy rápidamente lo que hay por en medio. Primero, renovaciones. Lo he dicho antes, Terapia sin filtro, que cada vez está mejor. Uh-huh. Yo la tengo pendiente, me he quedado un poco descolgado, pero mi hermano, que la comenta todas las semanas, y Juan Francisco Bellón, habla maravillas de cómo está terminando la primera temporada, renovada por una segunda. Planeta Prehistórico es absoluta maravilla de documental. De documental de mentira, porque al final estamos hablando de animales muertos, pero narrado por David Attenborough en la versión original, también renovado por una segunda temporada. Muchas cosas de deportes. Tenemos la serie documental sobre Boris Becker, que está dirigida por Alex Gibney, el ganador de un Oscar en su momento, documental y producido por otro ganador del Oscar, que tiene el gran atractivo de entrevistar a Boris Becker antes, durante y después del juicio por el que fue condenado a 2 años a la cárcel por evasión fiscal, porque se cogió la pasta que tenía unas deudas y la guardó. No evasión fiscal, perdonadme, sino porque tenía unas deudas y ocultó dinero para no tener que pagar esas deudas. Y luego una cosa rarísima que os recomiendo que veáis el trailer, que se llama Monster Factory, que es sobre una academia de enseñar a gente para ser luchadores de lucha libre de la WWE.
¿En serio?
Y tienes 5 o 6 personajes de estos maravillosos en el trailer, que todos lo que dicen es, yo lo que quiero es tener al menos una audición con la WWE y llegar a esto, y tiene una pinta espectacular. Se estrena dentro de nada el 17 de marzo. Luego, la que tú y yo tenemos que ver sí o sí, que es Silo, basada en la nueva serie, gran serie de ciencia ficción de Apple, un mundo posapocalíptico en el cual la humanidad, que quedan 10.000 personas, viven en un silo bajo tierra. Nadie ha subido a la superficie en mucho tiempo. Y alguien subirá en algún momento, porque si no, no tendríamos serie. Va a ser una trilogía superventas de ciencia ficción, la misma pasta por todos los lados que hemos visto en Fundación, que hemos visto en Para toda la humanidad. Se estrena el 5 de mayo. Y luego en el apartado de películas, por un lado, la que ya tenemos dentro de nada, que tiene una pinta espectacular el tráiler, con Chris Evans y Ana de Armas, se encuentran una noche, se conocen, se acuestan. Ana de Armas, a partir de ahí, no le contesta los mensajes, le hace ghosting, que al final es como se llama la película. Chris Evans, en un ataque de romanticismo, se va a Londres para intentar conocerla y hablar con ella y descubre que es un agente de la CIA. Y a partir de ahí tenemos una película de acción, lo que parecía una comedia romántica, tenemos una película de acción que se estrena el 21 de abril.
El día de mi cumpleaños, perdón que haga la publicidad.
¿Ves? Ana de Arma y tú, normal, lo ha hecho para esto. Él te lo ha hecho para esto, pero sin problema ninguno.
Mira, no estaría mal, de regalo. Bueno, no.
Y luego Julianne Moore y Sydney Sweeney, que van a hacer una película con el creador de Mare of Easttown, con Brad Inglesby, que vuelve otra vez a la misma zona en la que hizo la maravillosa serie de HBO en su momento, de la cual no sabemos nada de renovación para una posible segunda temporada a día de hoy. Y luego, en cuanto estemos a la quincena, ya hemos hablado de Ted Lasso, recordar el próximo miércoles 15 de mayo, y hoy, para todos los aficionados al Real Madrid, se estrena la docuserie Real Madrid hasta el final, presentada por David Beckham, que tengo que enterarme cómo salió el proyecto, porque no sé si seguían al Madrid durante la temporada o lo que hicieron fue un documental sobre la Champions, uh-huh. Y al final, como fue el año de toda la remontada del Madrid, decidieron centrar el foco ahí y hacer esas entrevistas. Me enteraré, no sé si podré contarlo o no, pero me enteraré exactamente en algún momento de cómo será. Se está hoy, como os digo, el documental de cómo consiguió esa Champions, la 15ª de el conjunto blanco, con tantísimas remontadas, algunas pues eso, absolutamente imposibles de que solamente son capaces de hacer el Bernabéu. Vamos con el mobile, querido.
Pues el mobile es mobile a tope. Ha sido un año, yo lo hablaba, hicimos un episodio especial de charlas de Apple Esfera desde el mobile con Mario Arroyo, que es nuestro compi de Sataka, también que aparece en el canal de Sataka todos los días, y nos cuenta un poco las noticias de tecnología de la semana. Además hace muy buenos análisis de todos los dispositivos que suelen caer por Sataka, Android y demás. Me contaba que yo creo que también estaba de acuerdo, visto desde mi perspectiva de la esquina Apple, que ha sido un mobile como muy tradicional, muy asentado, y a mí en cierto momento me daba como la sensación de que estábamos en un mobile pre-Apple Watch. Es decir, había muchas cosas uh-huh. con gafas, pero nadie se atrevía a sacarla encima de la mesa. Es decir, todas estaban detrás de vitrinas. Las que se podían utilizar eran las tradicionales, es decir, las Vive de HTC, que son espectaculares como siempre, estaban allí jugando, pero son más gafas de realidad virtual que otra cosa, evolucionan su concepto, no es la aproximación de realidad mixta o realidad híbrida que va a proponer Apple. Xiaomi presentó unas AR Glasses que sí que tenían mucho que ver con los rumores. Digamos que Xiaomi ha cogido los rumores y han creado un producto con eso, ¿no? Igual que hizo Samsung con los AirTag, pues más o menos antes de que se presenten, Xiaomi ha hecho hoy el placeholder de, oye, las gafas las hemos sacado nosotros, pero no se podían ver ni probar. Es decir, estaban allí en una vitrina, no estaban ni conectadas y había un vídeo diciendo lo que supuestamente harán en el futuro. Con lo que, no sé, lo vi un poco de bueno, pues vamos a decir que estamos ya con esto también para que no se nos escape el hueco, como pasó en el año previo a que se lanzara el Apple Watch, que todas las marcas tenían un reloj inteligente, de las que hoy en día ya no quedan más que una o dos, ¿vale? Y yo creo que estamos ahí un poco. Tema plegables y enrollables, lo vi más de lo mismo. Yo esperaba que las marcas que estaban con esto evolucionaran la tecnología, pero me he seguido encontrando con los mismos problemas en los plegables, que es que las pantallas que se abren, se sigue viendo el pliegue en el centro, además acentuado desde un modelo nuevo que está puesto ahí en exposición. O sea que no es que lleve semanas o medio año usándose, sino que en realidad es así la tecnología. Hay alguna cosa que está muy bien, por ejemplo, el prototipo del Motorola enrollable que se desplegaba con un botón. Está bien como concepto, yo creo que el futuro tenderá a ser algo así, y en algún momento Apple tiene que ir hacia ese camino cuando la tecnología sea más precisa o se pueda hacer mejor, pero está claro que, por ejemplo, Motorola, lo que presentó del teléfono este enrollable, pues oye, está muy bien porque la pantalla no presenta arrugas, se ve, se queda más, es pequeño, pero se puede hacer más grande cuando lo necesitas. Pero claro, yo creo que la tecnología está ahí, está bien y funciona, pero nadie ha pensado en eso en el caso de uso diario. Es decir, tú estás en el metro y quieres ver con CityMapper cuando llega tu parada y lo quieres ver en el mapa en grande, para poder verlo tienes que apretar un botón y esperar que el motor que tracciona la pantalla la despliegue completamente. Entonces eso tarda poco, tarda 5 o 6 segundos, pero es que 5 o 6 segundos en nuestro día a día es mucho más tiempo de lo que parece. Es decir, yo saco el móvil, veo, entro, esto ya está y lo vuelvo a guardar. Y eso han sido 2 segundos, 3 segundos. Es decir, sacarlo, apretar el botón y esperar a que se despliegue completamente la pantalla, no lo sé. Yo en el artículo este de Supervivientes de Ciencia Ficción empiezo hablando de una serie que a mí me gustaba mucho hace muchísimos años, que se llamaba La Tierra Conflicto Final. Es una serie de ciencia ficción creada por Gene Roddenberry, que es el creador de Star Trek. Propone una aproximación a un primer contacto entre la humanidad y una raza alienígena que no se sabe muy bien las intenciones, tipo V, pero va por otros derroteros al final. Es muy fantástica, muy predecible también, pero bueno, tiene cierto encanto de los efectos especiales de la época, a finales de los 90, y esos guiones simplones pero que te atrapan, que están muy bien. Y en uno de esos, los dispositivos que se usan con tecnología extraterrestre, son dispositivos que realmente son como dos palancas cerradas que cuando las abres, dentro hay una pantalla que se enrolla dentro de las palancas, ¿no? Pero las abres manualmente. Yo creo que eso no estaría mal, es un poco, no sé cómo lo vería de usarlo en el día a día, ¿no? Habría que verlo. Pero, oye, que se abra y tú lo puedas ver rápidamente y lo vuelvas a cerrar, bueno, pues es un caso de uso que está bien. El dispositivo sería muy feo, como veis ahí en las imágenes del artículo. Pero está claro que la tecnología no es solo ver que somos capaces de hacerla, sino qué se puede hacer con ella, ¿no? Porque al final eso también le pasó a Apple con Newton, que la tecnología era muy chula, pero luego al final la gente usándolo decía que eso pues no lo usaba y además era caro. Que es otra de las cosas que pasa con los enrollables y los plegables, que para que un enrollable y un plegable sea asequible o se esté al mismo nivel que el precio de los gama alta normales, pues tiene que sacrificar partes de su dispositivo para tener la pantalla, que la pantalla es cara de producir, etcétera. Entonces, ¿qué sacrifican? Pues potencia, sacrifican autonomía, sacrifican muchas cosas que un dispositivo normal ya están superadas, ¿no? Entonces te da una sensación de ir un poco hacia atrás, es 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Uh-huh. Y es un poco raro. Al final, a mí, de todos los Android TV en la presentación, el que más me gustó fue el Samsung, el Ultra S23, pero porque está, es un bueno teléfono de toda la vida, una pantalla muy grande, muy buena, han mejorado en todo, muy continuista, pero también evoluciona la idea, la potencia, y yo creo que es un teléfono pues más para el día a día. Yo en el día a día, yo, uh-huh, que Víctor Abarca estuvimos juntos esa semana porque vino aquí a Barcelona, uh-huh, estuve cenando con él el día antes, y él lleva un dispositivo Microsoft plegable, este que parecía una agendita que se abre, y está muy bien, pero claro, para usarlo en el día a día no lo es, porque al final te cansas de abrir y cerrar la pantalla. Quieres algo que sea operativo, ¿no? En el día, más una cosa que usamos tanto. Con lo que, bueno, es un poco así, a la expectativa mucho quizá de lo que haga Apple, como siempre en los mobile, que hay como una neblina, ¿no? De lo que Apple va a hacer, que no se sabe, y todo el mundo está esperando ese momento. Y yo seguro que el año que viene ya veremos cómo las marcas pues se posicionan más que este año, que es lo que creo que ha faltado en el mobile.
Yo 2 preguntas rápidas que, vale, tengo para hacerte. Una, del año que estuvimos tú y yo siempre recuerdo con muchísimas, de las cosas que más recuerdo fue Sony y los móviles que presentaron, y tengo mucha curiosidad por lo que presentó. Si te pasaste por el pabellón de Sony, que tenían allí interesante, especialmente en el, yo creo que, y no lo saben vender. Es lo mismo que te decía antes con la plataforma. No lo saben vender, tienen las mejores móviles / cámaras semi-pro para poder grabar cosas por encima incluso del iPhone, y nunca lo han sabido vender y nunca han tenido esa parte dentro de los teléfonos.
Bueno, de hecho ni me llamó la atención, y yo pasé por el stand de Sony muchas veces y no me fijé en eso. No es uno de los más destacados. De hecho, es curioso porque sin presentarse, adivinad cuál es el mejor teléfono inteligente del mobile.
El iPhone
14 Pro. Lógico. La mejor innovación en un teléfono, el iPhone 14 Pro. Tiene que ser un poco frustrante para las marcas que van ahí, que una marca que ni se presenta sea el que gane continuamente todos los años, al final gana el iPhone. Es una cosa que es curiosa. ¿Que por qué no lo hacen y si deberían Apple ir? Yo creo que es una feria de tecnología y Apple debería ir. Lo que no deberías hacer es ir a presentar nada, porque Apple ya tiene sus ceremonias y su mitología para presentarlo dentro de las Keynotes. Pero sí que debería estar Apple allí, por lo menos aunque sea un stand, dando publicidad a la App Store. Oye, llevas allí, haces publicidad de la App Store, llevas a 3 o 4 desarrolladores, te los pones allí, haces que la gente, oye, desarrolladores de Android, ¿seguro que queréis desarrollar para Android y no para iOS? Venir al stand de Apple, que os vamos a enseñar cosas que además sería muy atractivo. Yo creo que Apple debería plantearse eso. Yo, si estuviera dentro de Apple, lo propondría. Por lo menos para estar allí y llamar la atención. pero sin nada serio. Es decir, cosas así. Sin nada serio me refiero, sin ninguna presentación de producto. Simplemente es, hablemos de lo que podemos hacer con Apple, de nuestros servicios, pues gente de Apple TV Plus, que se puedan ver a lo mejor alguna cosa exclusiva, cosas así que se puedan probar y que se sienta que está Apple allí sin estar, porque quizá faltaba algo así.
Sabemos que están, igual que están en el CES, claro, que mandan a gente para avisar, claro, eso lo sabemos absolutamente todos, pero desde luego desde la marcha atrás, desde el punto de no retorno de abandonar Macworld, un evento que ellos no controlen, como tal no, pero yo esa idea de tener un stand como mínimo de plantar la bandera, claro, e igual esa parte de desarrolladores, como dices tú, es la más inteligente desde luego de tenerla allí, sí, puedes quedar bien con la gente, claro, eso o algo de contenido social, o de contenido, claro, ecológico o alguna cosa por el estilo, que al final tienes muchas divisiones a día de hoy, y la parte de servicios, yo creo que podría venderla perfectamente.
Es que además
el servicio es global y montas una cosa con fitness ahí en medio y haces ensayos y vendes fitness y todo lo demás. Y vendes fitness flash y vendes además Apple One, que todos están locos por intentar vender el paquete completo y enseñarle a todo el mundo que eso es factible. Yo eso sí que lo vería.
Y ahora con Classical, pero por ejemplo en el tema de desarrolladores, pues incluso llamar la atención de, oye, vamos a hacer unos pequeños talleres como se hacen en el Apple Store, pero para desarrolladores, porque al final es una feria profesional, ¿no? Vale, vamos a hacer un taller. Empezar una aplicación de iOS desde cero. Allí, ¿cómo se hace? ¿Qué herramientas necesitas? ¿Quieres saber más? Está la conferencia de desarrolladores en junio, donde vamos ahí lo damos todo. Y lo que tú dices, pues, oye, te montan ahí un espacio con Fitness Plus para hacer una sesión de yoga, como la que me hicieron a mí cuando estuvimos en California en septiembre, y te haces Fitness Plus forever. O sea, te das de alta inmediatamente en ese sitio. Regala suscripciones para que la gente lo pruebe. Yo creo que es algo que Apple tiene que plantearse, más que desaparecer. Y también da un poco de hype de, ostras, está Apple, ¿irá a presentar algo? Todos sabríamos que no, pero da el morbillo ese de, también te digo una cosa, se sentirán un poco como Asterix y contra los romanos, o sea, toda la Galia está conquistada, toda no, hay un pequeño reducto dentro en el pabellón 6 en la que está Apple, y sería curioso, estaría muy bien. Sería muy bien.
Oye, Pedro, ¿está caída la Apple Store porque tienen ahora una cosa a partir de las 2 o soy yo que estoy imbécil?
¿Pero qué te quieres comprar? ¿Pero qué te quieres comprar?
No. Estaba mirando para lo que voy a comentar después y he ido a mirar, comprobar el precio y o soy muy, muy tonto o no sé lo que es. Sí, está caída, ¿eh?
¿Vas a comprarte algo?
No. Era para comentar lo que voy a comentar después de la recomendación, para comprobar el precio.
No, ten en cuenta que esta será la reserva del iPhone 14 amarillo, seguramente.
Eso debe ser. Ahí está.
Sí, falsa alarma.
Pero se abre a las 2 cuando estamos grabando.
Si te quieres comprar algo, no te preocupes que a partir de las 2 vas a poder hacerlo.
Que no me líes.
Guárdate pasta. Luego escuchas este episodio. Dentro de 3 o 4 meses escuchas este episodio y hablamos a ver qué sale por ahí.
La otra pregunta rápida. ¿Cuál es el pabellón más impresionante de esta edición?
El pabellón más impresionante, a ver, había muchos muy impresionantes y yo creo que en el Hall 3, si no me equivoco, que era donde teníamos además la sala de prensa, que este año ha sido horrible, han hecho una sala de prensa alejada de los pabellones, más pequeña, bueno, ha sido mucho peor, pero nos han dado acceso a poder grabar desde allí, que está muy bien. Yo creo que el de Samsung era muy espectacular, tenía muchas cosas. El de Xiaomi también, tenían ahí un robot y todo, y se llevaban también el perrito robot ese que tenían por allí. Yo creo que las grandes marcas al final eran muy, muy top. Y hay uno que me gustó mucho, fíjate, que es el de Nokia. Pero
no me digas.
El de Nokia, han cambiado la marca, han cambiado el formato de su logotipo. Y tú vas ahí y dices, tú, ¡buah, Nokia! Pero qué pasada, porque era muy grande. La nueva marca espectacular con pantallas laterales dentro de del contorno de las letras que lo veía. Como si fueran un faraón. El caso es que vas allí, vas por el stand, ¿no?, que vas viendo, vas diciendo, hostia, qué chulo está esto, pero ¿esta gente que vende? ¿Esta gente qué hace? Porque no había nada. O sea, dentro entrabas y sí, y ahí pues ya pues, sí que tienen vendiendo algún dispositivo, alguna cosa, pero... me hace mucha gracia cuando estas marcas montan el superstand, pero no dejan claramente en qué pasa. Y en el 4 Years From Now, que es también una parte del mobile, donde van pequeñitas empresas a presentar su proyecto, ¿no?, que está muy bien porque hay como pequeños tenderetes cada uno de su app que te va mostrando sus cosas. Por favor, si vais alguno al 4 Years From Now a exponer algo, yo sé que vuestro nombre de la startup mola un montón, ¿no?, y os ponéis super free, no sé qué, lo que queráis, pero tenéis que explicar lo que es. Porque había un momento en que te estabas paseando por los stands de las startups y solo veías nombres molones y no sabías, parecían como nombres de refrescos cada uno. O sea, no sabías a qué se dedicaban. Entonces, oye, pues si es un programa, yo qué sé, para hacer la declaración de la renta mejor que nunca, pues ponlo ahí, yo me acerco y te pregunto y puedo. Pero si no, pues si no te conocen, porque normalmente estás ahí porque no te conocen y quieres que te conozcan, pues pon, yo sé, pon tu misión y tus valores, ¿no? De la empresa, para que la gente lo vea y sepa ir. Hay muchas veces que esto de ser tan modernos y tan minimalistas se nos va un poco de las manos y al final acaba yendo en nuestra contra. Pero bueno, es un consejo que doy, que pillo este año.
Totalmente. Yo recuerdo en 2019 que el de Huawei era inacabable, eterno. Sí. No podías ver nada porque tenías que pasar con el pase privado desde reserva suya. Sí. Recuerdo el de Nokia, que estaba muy chulo sin ser tan inmenso, porque hacían como si fuese una ciudad. Y hacían una calle, había una parte privada dentro, como suelen tener todos los stands para los invitados, y la de fuera, pero tuve la misma sensación. Y ese año sí que había, acuérdate el móvil aquel que sacaron con millones de cámaras por la parte de atrás con Carl Zeiss, en el 19, que yo creo que venderían 3 o 4 en todo el mundo, pero vamos, que era chulo de verlo. Pero el resto, digo, y todo el resto de stand, ¿qué es lo que está vendiendo Nokia a día de hoy? Porque sinceramente no lo sé. Y luego yo recuerdo esa parte, y el de Sony es el que recuerdo por los butacones y lo que nos echaron con el móvil, pero son los dos que recuerdo ya.
Sí, sí.
Nuestro grupo de Telegram, telegram.me/unacosamás, del que culpa, mea grandísima culpa, Pedro no tiene culpa de nada, se me ha olvidado poner la notificación. Ahora voy a programarla cada 15 días y que salga la gente para que nos hagan las preguntas, que no nos viene mal, que vamos a oír los dos ya dos de tiempo.
De todas formas, podemos decir que la gente pregunta, no hace falta que se lo recordemos, ¿no? Si tienes alguna pregunta, ¿se puede poner hashtags en Telegram para que luego lo localicemos?
Se pueden
fácil.
Poner hashtag. Eso no sería mala idea. Yo creo que lo han incorporado. Si no lo estaba ya, no sé si lo han incorporado ahora o están en otro sitio o ahora Spotify.
Pues eso lo miramos y luego lo decimos en el canal de Telegram. Si quieren preguntas, que lo vayan diciendo y así las recopilamos todas a la vez.
Algo tenemos que hacer por ahí porque se me dio totalmente y de verdad que llevo una semana de locura y Pedro está exactamente igual que yo. Sí. Así que terminamos con las recomendaciones, querido, sí. Que hay cosas muy chulas para hablar.
Sí, hay cosas muy chulas. En Sky Showtime hay un documental sobre Steve Jobs que dura 2 horas y pico y está muy bien, pero es muy malo. Yo recomiendo verlo de todas formas. De él voy a hablar en Apple Esfera. Seguramente cuando estéis escuchando esto, pues ya estará publicado. Se publica sábado. Si estáis oyendo esto más allá del sábado 11, pues ya estará en Apple Esfera. Y si no, pues lo veréis en breve. Y es un documental, Man in the Machine, hablando sobre Steve Jobs durante 2 horas, toda su vida, lo que consiguió, lo que no consiguió. Está en Sky Showtime, que es la plataforma esta que se inauguró a final de febrero, que empezó el 28 de febrero. Y la verdad es que el documental, a ver, me gusta porque habla de la vida de Jobs y está muy bien, y eso pues es como oír hablar de un viejo amigo, ¿no? Volver a conocer la historia que todos conocemos y conocer nuevas cosas, que está muy bien porque desvela muchas de las cosas que no sabíamos o no sabíamos con ese matiz. El problema es que tiene problemas graves, es decir, el doblaje en los subtítulos es terrible. O sea, yo no os recomiendo que lo veáis subtitulado porque está peor subtitulado que si lo hubieran hecho con el Google Translator. O sea, horrible, horrible, no tiene nada que ver. De hecho, hay veces que no tiene sentido lo que ponen los subtítulos. Es tremendo. Luego, a nivel de producción, el documental está muy bien. Yo creo que mezcla cosas muy chulas y sabe llevar un poco lo que quieren decir. El problema es que tiran mucho por el amarillismo de Jobs. Es decir, se embuclan mucho en lo malo que era Jobs en muchas épocas, lo malo que ha sido con la gente, buscan a la gente con la que ha sido malo para darle voz. Y yo creo que hay muchas historias de Jobs que contar. Estas también, pero sobre todo enmarcarlas en, oye, contemos los años del proyecto Macintosh, cómo funcionó, cómo sacaron las cosas, cómo se conseguían cosas que no era posible con tecnología 2 años antes. Yo creo que se podía haber hecho mejor, pero es un documental, si nos gusta Apple, y entiendo que si estáis escuchando esto os gustará, para verlo si no habéis visto antes, que creo que estaba en la BBC anteriormente. En España yo no lo había visto en ninguna plataforma, así que echarlo un ojo y ya me contáis. Va a salir un artículo mío comentando este documental en Apple Esfera, donde marco ahí las cosas que más me llaman la atención, pero es interesante de verlo, aunque no sea lo que esperamos de un documental sobre Jobs. Tiene cosas que están bien porque no eran muy conocidas, así que os lo recomiendo.
Yo el nombre lo recuerdo. Yo recuerdo haber hablado de fuera de series de él. Yo no recuerdo si fue producción de la PBS en Estados Unidos o donde fue, formaba parte de un grupo, pero lo de Man in the Machine no es la primera vez que lo he oído. Segundo, mi recomendación es muy fácil: es que cogáis 300 euritos o si tenéis un descuento ahí donde lo compréis mejor y os compréis unos AirPods Pro 2 y ya. Y no tengo que decir nada.
Estas son fallas, menos mal que han cerrado.
No, es que no hay más. Es decir, yo el planteamiento fue, voy a Madrid, que tenía varias reuniones para el Series Nostrum y todo demás, como te digo, voy a cambiar la batería, porque digo, si voy a tenerlo. Pero luego pensé, leches, que al final, si las crías empiezan el instituto el año que viene, tienen prácticamente un teléfono nuevo. Además, tengo el Pro 11, que no es un bueno, y lo único que tiene es la batería, que le dure todo el día, la cambio y ya está. Y dije, Carlos, vamos a ver, déjate de imbecilidades. Todos los días vas con los 2 auriculares en la oreja, que no es tan mal, que me los han cambiado además Apple 4 o 5 veces. Pero hay un señor llamado Pedro Aznar que me han dicho que está muy bien. Además, yo he leído su review y dice que, aunque tengas el 1, bueno, que si vas a utilizarlos habitualmente, te los compres. Qué gran acierto, tío.
Es que
qué cosa, cambia. Es decir, desde la parte del aislante de sonido, que evidentemente si hay un grito al lado no te lo quita, es que tampoco te lo tiene que quitar. Claro. O sea, yo ahí hice un alcalde de es que no creo que me aísle si hay un grito al lado, quiero oírlo. Sea de la cría o sea de que hay fuego, quiero oírlo. Cuando tienes a dos hablando en el tren como hoy es un poquito más molesto, pero sí. Bueno, en fin, estas son las cosas que tienen. Pero el aislante es alucinante. Sí. Yo le conectaba el otro día cuando le dije esto a Pedro la anécdota de me puse a ver la tele y de repente no tenía conectada el Apple TV con los auriculares, cosa rarísima porque solamente lo he notado que sí, y empiezo a subir el volumen de la tele y veo de que la barra estaba casi al final porque el aislante de sonido me lo había quitado todo.
Sí.
Era una cosa alucinante. Sí. Y algo tan imbécil como lo de poder subir y bajar
eso te iba a decir.
Con la tecla.
Sí.
Es de esas cosas que tiene Apple, de decir, hasta que no lo tienes, sí. No lo has tenido, y si volviese a los anteriores, lo echaría tantas veces de sí. Menos, mínimo dos o tres veces, y lo puedo hacer con el reloj, y lo puedo hacer porque sí. El móvil siempre lo llevo en el bolsillo, y lo podría hacer diciéndose la Siri. Dos o tres veces lo hago al día, y me acuerdo de decir, y por esto me he gastado la pasta,
sí.
Porque no hay otra cosa.
Sí,
es así.
Va muy bien, y además, yo creo que ha mejorado el tema batería. Yo cuando los probé me gustó mucho cómo lo habían resuelto. De hecho, nosotros los AirPods Pro los probamos en California y los probamos en una sala del Apple Park que habían ambientado, o sea, que habían preparado para que los sonidos de la sala cambiaran como si fuera un metro. Un aeropuerto, o sea que ahí en directo los pudimos probar y nos dijeron, de verdad, por fuera son muy parecidos a los anteriores, pero hay cambios importantes, aunque no lo parezca, y es que el hardware ha mejorado, hemos conseguido hacer esto, y la verdad es que está muy bien. Y el tema de la subir y bajar el sonido, que es como tú dices, algo que bueno, es una cosa que le pedíamos a Apple desde el principio, ¿no? Y otras marcas ya lo tenían. Lo que pasa es que Apple lo ha resuelto muy bien porque no ha cambiado nada del diseño para esto. Por lo menos externamente. Internamente, evidentemente, sí. Es decir, tú, en lugar de pellizcar el auricular, bajas de abajo arriba o de arriba abajo y eso hace que suba o baje el sonido de forma súper intuitiva. O sea, no te equivocas. Hay otras marcas, yo he visto algunas otras marcas que tienen como una ruedecita, tienen una parte táctil, pero tienes que darle justo en la parte y tienes que estar ahí como acariciándote la oreja un poco, que es un poco raro. Yo creo que está muy bien resuelto y son unos buenos dispositivos. Es decir, que has hecho buena compra. No te digo nada más.
Y además, cuando me renuevan los Pro Max, pues mira, esa parte me ahorro, ¿ves tú? Hasta que no saquen los nuevos, si es que y decidan
todavía te saco barato.
Que igual lo de la funda no era buena idea,
claro,
pues ya está. Claro, si algo es algo barato,
claro,
¿no?
Claro,
sí,
claro,
sí, sin
sí,
vergüenza.
Claro, claro,
ya,
es lo
ya,
que hay.
Ya, lo que tú quieras. En fin, Pedro, que con esto yo creo que terminamos por esta quincena. Volvemos a oírnos sí. Dentro de 15 días, querido.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a los del grupo de Telegram para estar por ahí. Recordad que yo no recomiendo comer croissants de chocolate, excepto de vez en cuando. De vez en cuando sí. Yo como croissants de chocolate cuando voy a la oficina dos veces a la semana y ya está. Pero es un poco para quitarte la ansia. O sea que si os... Oye, y que si os gusta comer los croissants de chocolate, ya está. Luego os dais una caminata ahí de esos de media hora de entreno, de media hora con el Apple Watch y eso ya... lo compensa, creo.
Tú ya me viste la foto, que hacía que no me comía un croissant de chocolate de desayuno, yo no sé el tiempo, y fue estar en Madrid, que además fui a la cafetería de la Carlos III al lado de Puerta de
la
Toledo,
típica.
Una cafetería chulísima. Sí. Si estáis por allí, yo creo que podéis entrar, yo es que tiré para adelante, había un seguridad y algo del estilo, y me dijo después con chicas cosa, pues no sé si te han dejado de entrar, pero yo iba con la mochila,
claro,
y al final
sí.
Si me dicen algo, enseño el este, y tiras para adelante. Y la cafetería está muy, muy bien. Lo único es que no tiene una terraza afuera para poder fumar, pero vamos, la cafetería de la Carlos III, si os pilla por Puerta de Toledo, precio-calidad,
sí.
Y croissant de chocolate de calidad, de verdad, que está muy, muy bien. Don Pedro Aznar, un abrazo muy fuerte, está dentro de 15 días.
Igualmente, chao, chao.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Nos volvemos a escuchar en 15 días en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Perdona, hijo.
Hola, hola. Bueno,
aquí.
Es que...
Vergüenza.
O sea, mira mi
hombre,
mi habitación.
Tú sabes que esto ahora va a YouTube, ¿no? Tú sabes que esto lo estoy grabando en vídeo, ¿no? Eso lo tienes claro, ¿no?
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias.
Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.